Así como clamábamos a ti, Señor, que tu presencia es real, Señor, queremos continuar, Señor, alabándote, bendiciéndote y glorificándote, pero ahora a través y por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque el centro de atención es tu palabra, Señor. El poder está en tu palabra nos bendice, tu palabra nos conforta, tu palabra nos consuela, tu palabra nos reta, Señor. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que sea tu Santo Espíritu quien venga, ministre nuestras vidas, prepare nuestras vidas, prepare nuestros corazones para continuar creciendo en el conocimiento de tu palabra. Padre Santo, cada uno de nosotros reconocemos que somos solamente instrumentos de barro y que necesitamos que tú nos moldees, Señor. Y es tu palabra, Señor, la que nos moldea, nos bendice. Te pido, Padre amado, que me des gracia para enseñar, Señor. Señor, tú me diste este estudio, Señor, y yo necesito gracia para enseñarlo, para exponerlo y para predicarlo, Señor. Tú recibe toda la gloria, tú recibe todo el reconocimiento. Bendice tu palabra, honrala y llénanos con tu presencia. Y el pueblo de Dios dice: en esta tarde, hermanos, quiero continuar con el estudio en el libro de los Hechos, y vamos a estar en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y este mensaje, hermanos, lo he titulado a lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Hechos capítulo 3, y voy a estar considerando del verso 1 al verso 10. Amén. Ahora, en el capítulo 2, hermanos, del libro de los Hechos, estuvimos aprendiendo sobre la persona y el poder y el ministerio de Dios, el Espíritu Santo. En el capítulo 2, hermanos, vemos el nacimiento de la iglesia y vemos la venida de la promesa, la venida de Dios, el Espíritu Santo. Vemos el poder, la autoridad, la unción de Dios el Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 3, hermanos, del libro de los Hechos, vamos a mirar al Espíritu Santo trabajando de una manera poderosa, hermanos, en la vida de un hombre cojo de nacimiento. Amén. ¿Están todos ahí en Hechos capítulo 3, verso 1 al verso 10? Lee de la siguiente manera, hermanos, la palabra de Dios nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Aquí en Hechos capítulo 3, hermanos, el Espíritu Santo selecciona como ilustración una de las muchas maravillas y señales que son mencionadas en el capítulo 2, verso 43 del libro de los Hechos. Y este asombroso milagro, hermanos, de sanidad de un cojo de nacimiento reúne a una curiosa y gran multitud y los prepara para recibir el segundo sermón por Pedro. Y este milagro, hermanos, lo que hace es de que confirma que Pedro y Juan son representantes del único Dios verdadero. Es lo que hace este milagro. Confirma que Pedro y Juan representan al Dios de la Biblia, a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano. Ahora, aquí en el libro de los Hechos, hermanos, comenzamos a ver muchos acontecimientos que se llevan a cabo por primera vez. Vemos la ascensión de Cristo por primera vez. Vemos la venida de Dios el Espíritu Santo por primera vez. Vemos el nacimiento de la iglesia por primera vez. Y vemos los primeros convertidos, 3,000, en el día de Pentecostés. Y aquí, hermanos, tenemos el primer milagro. El primer milagro que se nos registra en el libro de los Hechos, y lo conocemos como la curación de un hombre que nació cojo. Este milagro, hermanos, que Lucas nos registra es muy significativo porque nos confirma que la predicación de Pedro es verdadera. Nos confirma la enseñanza de Pedro del capítulo 2. Y también nos confirma y nos comprueba que Pedro y Juan son hombres llenos del Espíritu Santo. Este milagro, hermanos, apoya, respalda, demuestra que el mensaje del Evangelio es verdadero. Ahora, hay un aspecto, hermanos, de este milagro que quiero que notes. Y es de que este milagro nos da un ejemplo para nosotros. Este milagro que se llevó a cabo aproximadamente 2,000 años atrás, nos da un ejemplo para tu vida y para mi vida. Y la razón por qué este milagro es importante es de que nos da un ejemplo para nosotros. Y este ejemplo, hermanos, lo encontramos del verso 1 al verso 7. Encontramos el ejemplo de Pedro y Juan. Y quiero que veamos cuatro cosas concerniente al ejemplo que estos hombres, Pedro y Juan, nos dan aquí. Vamos a aprender cuatro cosas. Ahora, lo primero que yo aprendí, hermanos, de este ejemplo que ellos nos dan para nosotros hoy, es de que estos hombres, Pedro y Juan, hermanos, ellos eran hombres de oración. Fue lo que yo aprendí. Y mira conmigo Hechos capítulo 3, verso 1. Leámoslo otra vez. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Se nos dice por Lucas, hermanos, que Pedro y Juan juntos iban al templo a la hora novena, la de la oración. Y a través de los evangelios, hermanos, siempre vemos a Pedro y Juan que andaban juntos. Ellos siempre andaban juntos. Y los evangelios nos registran, según Lucas capítulo 5, verso 10, que los dos eran socios en el negocio de la pesca. Antes que Cristo los llamara como discípulos, eran negocios de la pesca. Se nos dice también que el hermano de Juan, Jacobo, ellos tres componían el círculo íntimo de los doce, Juan, Pedro y Jacobo. Se nos dice que estuvieron juntos en la transfiguración del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 17, verso 1. Y en Lucas, hermanos, en el capítulo 22, verso 8, se nos dice que Jesús les confirmó a los dos los preparativos para la cena de la Pascua. Se nos dice también por Juan, en el capítulo 18, verso 15, que ellos fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote después del arresto de Cristo. Y se nos dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 2, que Pedro y Juan fueron los primeros discípulos en visitar la tumba después de la resurrección. En pocas palabras, siempre ellos andaban juntos. Y aquí en Hechos capítulo 3, verso 1, ellos iban juntos al templo para orar. Ahora, la hora novena, hermanos, la de la oración, serían las 3 de la tarde. Y los judíos, hermanos, típicamente oraban 3 veces al día, de acuerdo al Salmo 51, verso 17. Es donde el rey David nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Entonces los judíos típicamente oraban 3 veces al día. Primero a las 9 de la mañana, la hora tercera. A las 12 del mediodía, la hora sexta. Y a las 3, la hora novena. Ahora, a las 3 de la tarde, hermanos, era cuando la gente iba al templo porque era el sacrificio por la tarde. Entonces ellos iban 3 veces a orar al templo. Ahora, mira conmigo Hechos capítulo 2, verso 42. Solamente una página para atrás. Hechos capítulo 2, verso 42 nos dice, están ahí, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? En las oraciones. Entonces ellos continuamente, constantemente, con regularidad, siempre iban al templo para orar. Ahora mira conmigo el verso 46, ahí mismo, 4 versos hacia adelante. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Ellos constantemente, continuamente, se la pasaban en el templo orando. Y ellos, hermanos, nos están dejando un ejemplo para nosotros. Todos los días estaban en el templo. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, de acuerdo a Hechos 3:1, se nos dice que estaban orando. Todos los días, 3 veces al día, estos hombres estaban orando. Pedro y Juan, ellos entendían la importancia y lo valioso de la oración. Y yo creo, hermanos, que esta es una área donde nosotros fallamos. Esta es una área, hermano, en la cual con frecuencia fallamos. Fallamos en tomar el tiempo para hablar con Dios. Carecemos de este principio de orar a Dios sobre nuestras circunstancias. Parece que siempre estamos muy ocupados. Estoy muy ocupado con la familia, estoy muy ocupado con el trabajo, aún estoy muy ocupado con las actividades de la iglesia. Y a veces nos levantamos por la mañana, solamente decimos: gracias, Señor, me cambio y me voy al trabajo. Ahora, no me malentiendas, porque no hay nada de malo en hacer una oración corta o pequeña. Porque se nos dice, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, que en una ocasión Jesús fue a los discípulos andando sobre las aguas del mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se nos dice que Pedro le dice al Señor: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo a Pedro: ven. Y Pedro, hermanos, ascendió y andaba sobre las aguas del mar. Pero al ver el fuerte viento, se nos dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y Pedro, hermanos, él ora la oración más poderosa. Esta es la oración más poderosa en la vida de Pedro, hermano. Pero es la oración más corta. Solamente dos palabras. Y Pedro oró: sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Entonces no hay nada de malo con oraciones pequeñas. No me malentiendas. Pero el punto, hermanos, es de que a menudo se nos olvida sobre la importancia de la oración. Con frecuencia a mí se me olvida la importancia y la necesidad de orar a Dios. Se nos olvida la importancia del poder que está detrás de la oración. Entonces vemos el ejemplo en la vida de estos hombres. Eran fieles en la oración. Siempre estaban orando, se mantenían fieles en la oración constantemente, continuamente, con regularidad, repetidamente. Y mira, y este es el punto para nosotros. Cuando te levantas por la mañana, lo primero que haces es tomar el tiempo de orar. O cuando te levantas, tienes el deseo de doblar rodilla, invocar el nombre de Dios. Estás orando, hermano, continuamente por tu matrimonio. Estás orando por tus hijos. Hermana, ¿estás orando por tu esposo? Mira, yo te voy a ser bien real, hermanos. Yo tengo muchas luchas. Todo el día soy atacado. Mi mente, mi corazón, mis ojos. Llego cansado a la casa, me pongo a trabajar en la computadora. Mi esposa entra y le digo: honey, pray for me. Mija, ora por mí. Hermana, ¿estás tomando el tiempo de orar por tu matrimonio? Hermano, continuamente estás clamando a Dios por la salvación de tus hijos. ¿Eres fiel en adorar a Dios? ¿Eres fiel en clamar a Dios? ¿Eres fiel en estar orando a Dios por esta iglesia? ¿Tomas el tiempo de orar? ¿Quién dice amén, hermanos? Y estos hombres, hermanos, Pedro y Juan, nos dan un gran ejemplo para nuestras vidas, para hoy. No para el otro año, sino para hoy. El ejemplo es para hoy. Ellos nos dan el ejemplo para nosotros sobre la importancia de orar. Tres veces al día iban al templo a orar. Amén. Ahora, Regresa conmigo a Hechos capítulo 3. Es una página solamente para adelante. Se nos dice, hermanos, por Lucas, que iban al templo a orar de acuerdo al verso 1. Ahora, quiero que mires el verso 2 y 3. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Amén. Ahora, quiero que guardes este pensamiento, hermanos, pero nosotros, antes de Cristo, somos una foto de este hombre. Somos una foto de este limosnero. Especialmente yo, hermanos. Porque yo era un fracaso, hermano. Había fracasado en todos los aspectos de mi vida. Y quiero que guardes ese pensamiento, pero este hombre, hermanos, era cojo desde el vientre de su madre. Tenía un pie o un tobillo deformado que le causaba no poder caminar. Y de acuerdo, hermanos, al capítulo 4, verso 22, se nos dice que tenía más de 40 años de edad. Era llevado cada día al templo, a la puerta que se llama La Hermosa. Y cuando preparaba este estudio, yo creo que esto es significativo, hermanos. Porque la puerta La Hermosa también se le llama la puerta de oro o la puerta del oeste. Y según, hermanos, el historiador judío Josefo, la puerta La Hermosa estaba dentro de la zona oriental del monte del templo. Se nos dice que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. Y según el historiador Josefo, la puerta, hermanos, era grande y ornamentada, y su apariencia era magnífica. Era una preciosa y magnífica puerta que estaba hecha de bronce de Corintio. Era tan grande que solo se necesitaban 20 hombres para cerrarla. Y una de las razones por qué este cojo estaba sentado junto a esta puerta La Hermosa era que esta puerta, hermanos, conducía a la área de la tesorería del templo. Era donde el pueblo de Dios llegaba, daba sus ofrendas al Señor. Por lo tanto, las personas llegaban con el ánimo de dar. Miraban esta preciosa puerta y a este individuo pidiendo limosna, y eran animados a dar, de dar dinero. Entonces, él estaba en el lugar perfecto para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, segundo, la segunda cosa que yo aprendí del ejemplo que ellos nos dan para nosotros hoy es de que estos hombres, Pedro y Juan, eran hombres de compasión, hermanos. Fue lo que yo aprendí. Eran hombres de compasión. Mira conmigo el verso 4, dice: Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿cómo dice? Míranos. Y esta es una foto, hermanos, de compasión. Es un cuadro, una pintura de compasión. Pedro y Juan sintieron compasión hacia este hombre. Porque se nos dice, hermanos, en el capítulo 2, verso 46, ya lo leímos, que perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces Pedro y Juan iban todos los días al templo. Y se nos dice aquí en el verso 2 del capítulo 3, que cada día, todos los días, era traído un hombre cojo al templo. Entonces Pedro y Juan a diario pasaban por el templo Todos los días lo miraban a este hombre. Tres veces al día, todos los días. Pero este día, hermanos, fue diferente. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué este día fue diferente? ¿Por qué Pedro y Juan pararon? Pedro y Juan voltearon a verlo y le dijeron al cojo, míranos. Y esa es una foto de compasión. Es una foto de piedad. Es una foto de misericordia. Y la pregunta que yo me hacía, bueno, ¿por qué este día fue diferente que los otros días anteriores? Ahora, yo creo, hermanos, que la respuesta es sencilla. Pedro y Juan ahora son hombres llenos con el Espíritu Santo. En otros días ellos caminaban por este mismo lugar y ni siquiera le ponían atención a este cojo. Pero después de Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés, Pedro y Juan, ellos son llenos con el Espíritu Santo. Ellos recibieron la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y ahora es el Espíritu Santo que está obrando en sus vidas y les causa ser movidos con compasión. Por primera vez, hermano, ellos sintieron compasión por esta persona. El Espíritu Santo tocó la vida de Pedro y la vida de Juan y les causó parar. Sintieron compasión, hermanos. Y esto es algo, hermanos, que con frecuencia vemos en los evangelios sobre la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo era movido a tener compasión. Con frecuencia el Señor sentía compasión por los enfermos. El Señor Jesús era movido a tener piedad por los necesitados. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, era movido a tener benignidad por las almas. El Señor Jesucristo era movido a tener misericordia y bondad. Se nos dice, hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo compasión al ver las multitudes dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí, hermanos, miramos la gran compasión de estos hombres, Pedro y Juan. Y yo creo, hermanos, que esto es importante por dos razones. Porque nosotros debemos ser movidos a compasión cuando vemos a alguien en necesidad. Debemos ser movidos a misericordia. Cuando vemos a alguien en necesidad, es el Espíritu Santo que nos mueve a sentir benignidad. Debemos ser movidos a tener piedad por los necesitados. Y nos tenemos que preguntar, ¿lo estamos haciendo bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo que nos causa ser movidos a tener compasión, hermano? Recuerdo, hermanos, que hace 9 años yo y mi esposa fuimos a visitar un orfanatorio de niños en Morelia, Michoacán. Y al ver estos niños, hermanos, el Espíritu Santo tocó mi corazón y el corazón de mi esposa y fuimos movidos a tener compasión, hermano. Por primera vez sentí tanta compasión por estos niños que no tienen una familia. No tienen un papá, una mamá. Y se nos dijo por el director del orfanatorio que la mayoría de estos niños fueron abandonados en los basureros de la ciudad y fui movido, hermano, por Dios, el Espíritu Santo, a tener compasión. Sentimos tanta compasión por estos niños, hermano. Fui movido a piedad, a misericordia. Y cuando vemos a alguien, hermanos, en una gran necesidad, es el Espíritu Santo que siempre nos va a causar a ser movidos a tener compasión por los necesitados. Compasión y piedad por vidas que necesitan a Jesús. Ahora, el punto es este. Cuando usted ve a alguien en necesidad, ¿sientes compasión por esa persona? ¿O no te importa? ¿Ves la gran necesidad? ¿Sientes compasión o no te importa? Si no eres movido a tener compasión, algo está mal en mi vida. Si no sientes compasión o piedad por miembros de tu familia que no son salvos, algo está mal en mi corazón. Algo no está bien en mi vida. Porque aquí vemos cómo Pedro y Juan, ellos fueron movidos a tener compasión por este hombre. Pararon por primera vez. Y el punto es, hermanos, de que cuando sentimos compasión, necesitamos tomar acción, compartir el evangelio, ayudar a la persona. Porque cuando ayudamos, siempre va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Ahora, continuamos. Tercero. La tercera cosa que yo aprendí, hermanos, del ejemplo que ellos nos dan para nosotros hoy, es de que estos hombres, Pedro y Juan, eran hombres de discernimiento. Eran hombres de discernimiento. Mira conmigo otra vez el verso 5 y 6. Versos 5 y 6 dice: entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hasta ahí. Aquí, hermanos, Pedro y Juan, ellos tuvieron un gran discernimiento concerniente a la necesidad de este hombre. Este hombre, hermanos, les estaba pidiendo dinero. Eso es lo que él pensaba que necesitaba. Y Pedro y Juan le contestaron: no tengo plata ni oro. En otras palabras, Pedro le dijo: no tengo dinero. Y esta respuesta por Pedro, hermanos, no es totalmente cierto. No es verdad que Pedro no tenía dinero para darle a esta persona. Y estoy bien seguro, hermanos. Mira, voltea una página hacia atrás, a Hechos capítulo 2, verso 44. Vamos a leer el verso 44 y 45. Amén. Dice: todos los que habían creído, hermanos, fueron 3,000. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces se nos dice que vendían todo lo que tenían y las ganancias se las daban a los apóstoles. Los apóstoles comenzaron a distribuirlas a los que tenían necesidad. Ahora, voltea conmigo dos páginas hacia adelante al capítulo 4, verso 34. Era lo que nos dice Hechos 4, verso 34. ¿Están ahí? Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio. La idea es el dinero de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces vendían sus propiedades para dar el dinero a los miembros de la iglesia que estaban en necesidad. Y también entregaban el dinero a los apóstoles para que lo distribuyeran. Entonces, este hombre cojo estaba esperando recibir dinero de Pedro y Juan. Y Pedro le contestó: no tengo dinero. Pero la verdad es de que ellos sí tenían dinero. Entonces, ¿por qué le respondieron a este hombre: no tengo plata ni oro? Porque ellos tenían discernimiento, hermanos. Ellos pudieron discernir que lo que este hombre necesitaba no era plata ni oro. Entonces, lo que Pedro le está diciendo a este hombre es que para ti no tengo plata ni oro. No es de que no tengo para ti. Ellos discernieron lo que este hombre verdaderamente necesitaba. Era un milagro, hermanos. Este hombre necesitaba ser tocado por Dios. No necesitaba dinero. Lo que el hombre necesitaba era ser tocado por la mano poderosa de Dios para ser sanado. Necesitaba ser restaurado, transformado, reconciliado y adoptado. Y yo creo, hermano, que esto nos da a nosotros un gran ejemplo para hoy. Porque nosotros tenemos la tendencia de tratar de ayudar a todos con dinero. Y la verdad es de que no podemos ayudar a todos con dinero. Y nosotros necesitamos tener un gran discernimiento de lo que la gente verdaderamente necesita. El dinero, hermanos, no es la respuesta para solucionar todos los problemas en las vidas de mucha gente. Y nosotros necesitamos tener discernimiento, porque lo que la gente necesita es a Jesús, hermano. Lo que la gente necesita es creer en Jesús, confiar en Jesús. Necesitan ser sanados por Jesús. Necesitan ser transformados por Jesús. Ahora, no me malentiendas, pero yo no soy el Banco de América, hermano. Y usted tampoco. Y necesitamos entender que la única esperanza para el pecador se encuentra en Jesús. Necesitamos tener discernimiento cuando vamos a ayudar a alguien. Porque lo que necesitan es un salvador. Lo que un gran porcentaje de la humanidad lo que necesita es ser sanado por Cristo. Y Jesús quiere sanar vidas por completo. Y nosotros, hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres de discernimiento cuando ayudamos a otras personas. Amén. Porque tenemos la tendencia de siempre tratar de ayudar con dinero. Y necesitamos tener discernimiento que lo que la gente necesita es a Jesús, hermano. Ahora, si es necesario ayudar con dinero, amén. Pero necesitamos tener discernimiento. Ahora, quiero que veamos una cuarta cosa. Número 4. Estos hombres, hermanos, eran hombres de fe que estaban listos. Y mira conmigo el verso 6 y 7 en el medio del verso 6. se nos dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Hermanos, esa es fe. Estos hombres eran hombres de fe que estaban listos. Y quiero que veamos, hermanos, el objeto de su fe, la fe de Pedro y Juan, por lo que ellos dijeron. Al final del verso 6, Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esa es una poderosa declaración, porque el objeto de la fe de ellos era en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo significa en la virtud del carácter de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo significa en la autoridad y el poder de Cristo. Y hacer algo en el nombre de Jesucristo, hermanos, es actuar en la armonía con su voluntad. Es hacer lo que Él haría si estuviera aquí. Es actuar en su autoridad y con el poder delegado de Jesús. Entonces, estos hombres eran hombres de fe que estaban listos. Porque Pedro, hermanos, él había visto al Señor sanar innumerables veces. Pedro miró todos los milagros. Y ahora aquí Pedro está listo, pone su fe en acción, actúa en el nombre del Señor Jesucristo con poder, con autoridad, y le ordena a este cojo, levántate y anda. Y se nos dice que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, hermanos. Hermanos, esa es fe. ¿Es Jonah here? Jonah, can you please come? I'm gonna finish. Entonces, este milagro, hermanos, voy a terminar. Fue instantáneo y fue un milagro completo, hermanos. Y quiero que notes que a este limosnero ni siquiera le tuvieron que enseñar a caminar. Nunca había caminado por 40 años. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando un niño comienza a caminar? Pierde su balance, se cae, se vuelve a levantar. Y cuando esta persona fue sanado, recibió su coordinación y equilibrio al instante. Este fue un milagro instantáneo, hermano. Cuando Dios hace un milagro, es instantáneo, hermano. Él tiene todo el poder para sanar, hermano, si es su voluntad. Cuando Dios transforma a un hombre, es instantáneo, hermano. El hombre es transformado, nace de nuevo, es renovado. Y quiero que notes que este fue un milagro completo. Pedro y Juan, hermanos, ellos no tuvieron que encargarse de tomarlo de la mano a este limosnero para entrar al templo. Sus síntomas habían desaparecido por completo. Pedro y Juan, ellos no tuvieron que apoyarlo mientras él cojeaba. Al contrario, se nos dice que entró al templo andando, saltando y alabando a Dios. Fue un milagro completo, hermanos. Y este es el punto para todos nosotros. Nosotros somos una foto de este hombre que estuvo cojo por 40 años. Todos nosotros somos como este hombre que pedía limosna porque estaba cojo, lisiado, no podía caminar. Y Jesús, hermanos, Él vino a sanar a todos espiritualmente. Amén. Mira, este estudio lo titulé "Lo que tengo te doy". Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate de esa depresión. Levántate de esa angustia. Levántate de esa tragedia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate de esa tormenta. Levántate de esa tribulación. Sé sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret y camina en victoria. Victoria, hermano. Dios desea, hermanos, que caminemos en victoria. Mira, no sé por cuál adicción estás pasando, por cuál mal hábito, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate de esa adicción a las drogas. Levántate de esa adicción al casino. Levántate de esa adicción al licor. Mira, levántate de esa adicción al dinero y las cosas materiales, hermano. Levántate de esa lujuria. Sé sano por completo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Sé sano de esa enfermedad. Levántate y sé sano de ese cáncer. En el nombre de Jesucristo, levántate y sé sano de esa ansiedad. Levántate en el nombre de Jesucristo y sé sano de esa esquizofrenia. En el nombre de Jesucristo, levántate y recibe salvación. Recibe sanidad espiritual. Recibe el perdón de todos tus pecados. Levántate, recibe vida y vida en abundancia. Levántate por fe. Toma acción en tu matrimonio. Ama a tu esposa. Cuida a tu esposa. Ora por tu esposa. Levántate, ama a tus hijos, tráelos a la iglesia. Levántate, sé de bendición a otros. Levántate, levántate, levántate. Para esto vino Jesús, para levantarnos de la ruina, para levantarnos del fracaso. Para esto vino Jesús, para levantarnos de una bancarrota espiritual. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora, termino con esto. Hoy, hermanos, es un día muy especial para mi vida y para la vida de mi esposa, porque hace 11 años, hermanos, fue junio 11 del 2006 y ahora es junio 11 del 2017, cruzamos la calle y entramos a este santuario y entregamos nuestra vida a Jesús. Y cuando yo preparaba este mensaje, hermano, lo que se me venía a la mente era el fracaso que era, hermanos. Era en lo que pensaba. Yo soy una foto, un cuadro, una pintura de este hombre. Porque había fracasado, hermanos. Un fracaso en todos los aspectos de la vida, hermanos. Y hace 11 años, Jesús me dijo: levántate, Raúl. Levántate, sé sano, recibe salvación. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Quizás haya alguien en esta tarde que necesita un milagro, una sanidad espiritual, ser libre de un mal hábito o ser reconciliado con Jesús. Y la palabra, hermanos, de exhortación para todos nosotros es: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora, mientras Jonathan, hermanos, nos dirige en una alabanza, que quiero abrir este altar, hermanos. Vamos a responder ahora levantando nuestras manos y alabando a Dios. Y te lo quiero pedir, hermano, en el nombre de Jesús. Ven, hermano. Ven, hermano, ven. Ven, te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ven para que seas sanado, hermano. Mientras Jonathan nos dirige una alabanza, ven, hermano, vamos a orar.